El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina al comienzo de El Espejo de este lunes, fiesta de Santa Clara, con la información y con el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia, que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Al comienzo del programa de este lunes queremos recordar las palabras del Papa Francisco tras el rezo del Ángelus a mediodía de ayer domingo, en las que manifestó su consternación por las noticias que llegan desde Irak. De los miles de personas, entre ellas muchos cristianos, que han sido expulsados de sus hogares de una manera brutal, de niños que mueren de sed y de hambre durante la fuga, de mujeres secuestradas, de personas masacradas y violencia de todo tipo, de destrucción de casas, del patrimonio religioso, histórico y cultural. Todo esto, afirmó el Papa con rotundidad, ofende gravemente a Dios y a la humanidad. No se odia en nombre de Dios, exclamó. No se hace la guerra en nombre de Dios. Tras pedir sus oraciones a los católicos de todo el mundo y a las personas de buena voluntad, el Papa hizo un llamamiento, uno más, a la comunidad internacional para poner fin a esta masacre, a una persecución sin piedad de las minorías religiosas en aquel país, entre ellas la cristiana. Una comunidad internacional que, salvo la decisión del presidente Obama de enviar ayuda y el apoyo del Reino Unido, calla una vez más. Una comunidad internacional que no es que mire para otro lado, es que directamente ante este drama está cerrada por vacaciones. En El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos. Está con nosotros Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Y empezamos este avance de noticias desde el Vaticano. Finalmente será mañana cuando el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, viaje a Irak.
Recordamos que el Papa se reunió ayer por la tarde con el cardenal Filoni, antiguo nuncio en este país y nombrado su enviado personal en Irak, para darle algunas indicaciones antes de su partida. La presencia del cardenal en Irak será para apoyar a la población cristiana que huye ante el avance de los yihadistas del grupo Estado Islámico. Además, el Santo Padre hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se detenga el drama humanitario que se está viviendo en Irak y para proteger a las víctimas de la violencia, garantizando la ayuda a los desplazados. Las noticias que llegan desde Irak nos entristecen. Señor, enséñanos a vivir en solidaridad con los hermanos que sufren. Es uno de los mensajes que el Papa Francisco ha enviado desde Twitter para transmitir su preocupación por la situación.
Y recordamos otras noticias de este lunes 11 de agosto.
Hoy comienza en Brasil el primer Congreso Nacional Católico Online, que quiere dar respuesta a los llamamientos del Papa Francisco a los católicos del mundo a través del mundo digital y redes sociales. Con ocasión de su próximo viaje apostólico, que iniciará este próximo miércoles, el Papa Francisco ha enviado hoy un vídeo mensaje al pueblo coreano para expresar su ilusión por participar en la sexta jornada de la juventud asiática. Y acabamos de conocer la triste noticia del fallecimiento del hermano de San Juan de Dios, George Convey, esta pasada noche en el hospital Elwha en Monrovia a causa del ébola.
Gracias, Isabel. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos, como siempre, en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, que es Religión Cope. En la segunda parte del Espejo, en el programa de hoy, nos va a acompañar una misionera española que trabaja en Corea del Sur, María Matos. Vive en un lugar privilegiado, en la diócesis de Daejeon, donde, por cierto, estará el Papa dentro de unos días para presidir, para celebrar esa Jornada Asiática de la Juventud. Desde allí nos contará cómo van los preparativos, pero antes, como todos los lunes, les ofrecemos la firma de Miel de Santiago, siempre con libros que, entre otras cosas, nos ayudan a vivir mejor. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
El libro de hoy tiene un título que es aparentemente paradójico. Dice así: Consumidores consumidos, juventud y cultura consumista. Lo firma Juan María González Anleo y lo publica Ediciones CAF.
Bien, de entrada diré que el autor es hijo del famoso sociólogo Juan González Anleo, ya fallecido. El hijo ha continuado las líneas de investigación de su progenitor y también ha ejercido la docencia en diversas universidades y centros académicos especializados en ciencias políticas y en sociología.
Pero no atravesamos, Miguel, momentos propicios para el consumo, ¿verdad?
Ciertamente. Para las generaciones jóvenes el adjetivo consumista no tiene connotaciones negativas y sus padres, que ya nacieron en esa cultura consumista, ya no tratan, por desgracia, de contener los impulsos de compra de sus hijos, ni tratan de contraeducarlos, sino que les alientan a ello. Solamente la crisis económica hará reflexionar a una generación que tendrá que contentarse con vivir a corto plazo peor que sus progenitores. Eso sí, seguirán con la rebeldía que Ricardo Aguilera describe de este modo con una especie de trabalenguas. Unos jóvenes que no saben exactamente lo que quieren, pero quieren a ciencia cierta que les dejen hacer lo que quieran.
Vamos, en resumen, ¿qué valoración haces de Consumidores Consumidos, de Juan María González Anleo?
Los estudios sociológicos tienen la virtud de retratar la sociedad, si bien para muchos recogen lo que se puede ver sin ser demasiado avispado, pero se quedan a medio camino en tanto en cuanto no juzgan el panorama que retratan, ni pasan por el tamiz de los criterios éticos o morales los supuestos valores de esa sociedad, en el caso que nos ocupa, la juventud. Quizá no sea otro su papel. De ahí que, para el lector que espere algo más, Consumidores Consumidos no pasará de ser un libro entre muchos de diagnóstico donde no encontrará aportaciones a un sistema de valores ni pautas para afrontar una educación humana y religiosa de los jóvenes. Lo malo es que los padres, a los que ahora les toca educar, se educaron, como decía antes, en la cultura consumista, que entre nosotros irrumpió hace unas décadas y ahora no se irritan lo más mínimo cuando ven que sus hijos muestran conductas de consumo intensivas y sofisticadas. Y podríamos citar ropa, revistas, cine, música, rock, pop, cosméticos, cigarrillos, smartphone, cadenas de sonido, MP3, MP4, en fin, todo tipo de aparatos electrónicos, de telefonía móvil, automóviles y un largo etcétera. Lo malo es que, como ya apuntaba el pensador francés Edgar Morin, la gente tiene de todo, menos de lo que da sentido a ese todo.
Gracias, Miguel. Recordamos el título del libro, Consumidores Consumidos, Juventud y Cultura Consumista. Lo firma Juan María González Anleo y lo publica Ediciones CAF. Hasta la próxima semana, Miguel.
Hasta el lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Real Madrid.
¡Ahí va, bicho! ¡Se mete en el área, bicho!
Sevilla.
¡El Sevilla campeón de la Europa League!
Ya está aquí el primer partidazo de la temporada. El ganador de la Champions frente al de la Europa League. Real Madrid, Sevilla. Este martes vive la Supercopa de Europa más española en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
No sé si ha sido un orco gruñón o un malvado dragón, pero que este arañazo es de llavecita.
¡Este cajón! ¡Déjate de cuentos! Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy nos va a acompañar en El Espejo María Matos, que es una misionera española que vive y que trabaja en la diócesis de Daejeon, en Corea del Sur, donde el Papa Francisco estará dentro de unos días, a partir del próximo jueves, en ese viaje apostólico. Antes, Ana Almazán nos ofrece el perfil de nuestra invitada de hoy.
Ayer se fue.
Quizá a nosotros, cuando nos nombran Asia, nos viene a la imagen un continente lejano de cuentos e historias orientales. Lo mismo le parecía a nuestra invitada cuando su compañero japonés de la congregación le contaba sus vivencias y le empezó a llamar la atención. Cuando le propusieron irse de misión allí, se fue sin dudarlo. Por eso, ahora ya lleva 3 años y medio en aquellas tierras, concretamente en Seúl, la capital de Corea del Sur. Es un lugar ideal para hacer lo que más le gusta: pasear por la montaña. El 70% del país es montañoso, pero eso sí, echa mucho de menos la comida, en especial los huevos fritos con jamón. Durante estos años ha aprendido el idioma y dice que a pesar de haber estudiado intensamente el coreano, solo se defiende. Su palabra favorita es uri, que significa conciencia de grupo, algo que según ella caracteriza a la sociedad coreana y le encanta. Nació en Cáceres, pero tiene poco acento extremeño porque enseguida se mudó a un pueblo de Guadalajara. Y su voz tiene mucho de Argentina. Estuvo viviendo allí 9 años para formarse como misionera en la congregación de la institución de Servidores del Evangelio de la Misericordia. María Matos es misionera española en la diócesis de Daejeon, en Corea del Sur.
María Matos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí buenas noches, ¿qué hora tenemos en Corea?
Pues mira, ahora son las 9:45.
O sea, tenemos 7 horas de diferencia, ¿no?
7 horas, sí.
Lo tendremos en cuenta precisamente para ese viaje del Papa, ese viaje apostólico que comienza el próximo jueves. Lo primero, ¿cómo surgió esa vocación religiosa de Cáceres para llegar hasta Corea del Sur?
Pues mira, yo estuve, cuando estaba en el tiempo de formación de nuestra comunidad, pues había también un chico de Japón, Koichi. Entonces compartimos mucho de la realidad de pues que vivía la gente en Japón y entonces pues como que me empezó a surgir mucho el interés por uh-huh. por estas tierras. Así que después
quería preguntarle, ¿cuál es el carisma de los servidores del Evangelio de la Misericordia? Que no lo conocemos aquí bien en España quizá.
Pues mira, nosotros, nuestra comunidad se dedica a la evangelización, dando retiros, acompañando espiritualmente a las personas, especialmente pues con los jóvenes. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada diócesis, en los países en los que estamos, pues colaboramos pues en la pastoral de juventud o en la pastoral misionera. Pero vamos, la evangelización directa.
Nos contaba nuestra compañera Ana Almazán, que lleva ya 3 años y medio trabajando en Corea. ¿Cómo es allí su trabajo habitual? ¿Cómo transcurre una jornada cualquiera allí?
Pues mira, normalmente, bueno, por la mañana empezamos así el día rezando juntas en comunidad y aprovechamos la mañana para preparar las actividades que solemos tener por la tarde, porque nosotros aquí en Corea trabajamos con los jóvenes en las universidades. Entonces, normalmente suele ser al final de la tarde, 7, 8. Entonces, aprovechamos el resto del día para preparar los grupos de oración o de formación.
Hermana María, ¿cómo es la sociedad coreana que se va a encontrar el Papa Francisco a partir del jueves? Cuéntenos un poco los rasgos principales, ¿cómo definiría la sociedad coreana de hoy?
Pues mira, yo creo que es una sociedad que en los últimos años ha avanzado mucho en muchos niveles, a nivel económico, tecnológico, en muchos niveles, ¿no? Ha pasado de una pobreza muy grande después de la guerra que hubo aquí en el 1950, por ahí, uh-huh. y ha avanzado mucho. Y ahora mismo, pues Corea yo creo que es de los países así, pues más avanzados en el mundo, ¿no? Sin embargo, la gente también nos da la sensación de que vive pues mucha competitividad, mucho estrés en los estudios o en los trabajos. Entonces, nos da la sensación de que es un momento de que la gente se va dando cuenta de que les encantaría vivir otro ritmo de vida, que les poder tener como más tiempo para hacer lo que realmente les gusta o les hace feliz, ¿no? Entonces, sí.
La Iglesia coreana tiene un perfil único en el mundo y es que la evangelización no comenzó, hay que recordarlo, por los misioneros o los religiosos, como en otras partes del mundo, que es lo habitual,
sí.
sino que comenzó por la cultura, por gente del mundo de la cultura que leyeron la Biblia,
sí.
se convirtieron y se bautizaron. ¿Se sigue notando esa presencia del cristianismo en la sociedad coreana?
Pues mira, en realidad, o sea, mucho de a mí cuando yo llegué aquí a Corea sí que me sorprendió mucho, pues que es una iglesia muy joven, pero las parroquias, las misas están llenas. Entonces, todo el trabajo parroquial, sobre todo diocesano también, pues está muy llevado por los laicos, ¿no? Lo que pasa es que ese primer momento de la iglesia coreana en el momento que surgió a raíz de laicos, de familias, yo creo que es un momento que como si tuviera que renacer de nuevo, ¿no? Porque a diferencia de Europa, la sociedad coreana es también muy jerárquica, ¿no? Entonces marca mucho, impone mucho, pues la figura del sacerdote, ¿no? O de quien tiene un título. Entonces a veces es como si el papel de laico se tuviera que hacer brillar mucho más, ¿no? Entonces, sí, sí.
El viaje del Papa, precisamente, lo que quiere, una de las cosas, uno de los objetivos, es impulsar precisamente ese crecimiento de la Iglesia Católica en el país. Tiene relevancia social, como nos dice, pero está ahí entre el confucianismo y después entre el consumismo, porque aquí, desde España, por ejemplo, identificamos a Corea con Samsung, ¿no? Con la firma Samsung.
Claro. Sí. Nos da la sensación de que la visita del Papa va a hacer mucho bien, ¿no? Que, bueno, por el mensaje que vaya a traer, pero también el testimonio de vida que muestra siempre pues el Papa Francisco. De hecho, no sé si saben, pero una de las cosas que ha pedido el Papa para venir antes de venir aquí a Corea ha sido que para moverse, para trasladarse aquí en el país, ha pedido que sea el coche más pequeño, el coche coreano, pero el más pequeño. Entonces nos ha hecho mucha gracia porque aquí, como es una sociedad muy desarrollada, pues claro, la gente lleva pues los coches más grandes, o quiero decir que el nivel de vida es muy alto. Entonces yo creo que el testimonio que transmite el Papa Francisco pues va a hacer mucho bien.
Por cierto, ¿cómo van los preparativos para esa jornada de la juventud asiática?
Ay, estamos ya, vamos. Mira. Ayer empezaron a venir ya pues todos los grupos del resto de Asia aquí a Corea, y ahora mismo están repartidos en las distintas diócesis de Corea menos en esta, en Daejeon. Entonces pues ahora pues ha empezado así los días previos a las jornadas estas de la juventud. Y bueno, pues como pasa siempre en estos grandes encuentros, pues hay muchas cosas que preparar y poco tiempo, entonces...
Pero sobre todo habrá ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad, que yo creo que todo estos 3 años que se lleva preparando estas jornadas ha sido muy bonito el trabajo entre los distintos delegados de los distintos países de Asia, pues de prepararlo juntos, de comunión, de fraternidad. Entonces eso ha sido muy muy bonito, y pues nada, será lo que haya preparado el encuentro, más allá de lo que luego los fallos o lo que pueda salir.
Seguro que la presencia del Papa Francisco, aunque se lleva preparando el encuentro 3 años, ha sido un poco el colofón que nadie se esperaba, ¿no?, ahí en Corea.
Claro, porque realmente se empezó a preparar pues eso hace 2 años y medio, 3 años, y recién fue en diciembre, en enero. Bueno, en febrero o marzo que se confirmó la visita del Papa, ¿no? La que iba a participar en el encuentro, bueno, y en otras actividades. Entonces sí que ha sido todo unos meses de cambiar muchas cosas, pero bueno, como usted dice, pues contentísimos de que pueda venir, o sea, de poder disfrutar de su presencia aquí, ¿no?
Además de esa jornada de la juventud asiática, el Papa va a beatificar a 124 mártires.
Sí.
Hay muchos mártires, 10.000 mártires. ¿Se tiene memoria viva de ellos ahí en Corea?
Sí. Aquí yo creo que junto con esto que decía usted antes de una iglesia que comenzó pues a través de los laicos, yo creo que este otro rasgo de una iglesia martirial, yo creo que caracteriza mucho a la iglesia aquí en Corea. De hecho, en nuestra diócesis, bueno, hay un montón de santuarios de mártires y de... Sí. De hecho, luego yo creo que caracteriza mucho el carácter, la personalidad coreana, ¿no? Como muy apasionada y muy... Sí, como que cuando algo les convence, pues van hasta el final, ¿no?, con aquello.
Después hay en el programa, el último día, el Papa va a celebrar una misa por la paz y la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cómo se ve allí esto que en principio desde aquí nos parece bastante utópico? Porque de hecho el gobierno de Corea del Norte no ha permitido que ningún fiel, ningún católico pueda asistir a este encuentro.
Claro. Sí, bueno, es... Bueno, yo llevo poquito tiempo acá, entonces no sé si me llego como a comprender. Me da la sensación que es una situación también muy compleja, ¿no? Que han sido ya muchos años desde que fue la guerra con Corea del Norte, y creo que el pueblo, más allá luego de las decisiones que tome el gobierno, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, creo que el pueblo coreano está deseando la unificación, ¿no? Porque ahora actualmente todavía hay muchas familias separadas, que después de porque la guerra fue en el 53, por ahí. Entonces ahora todavía hay mucha gente que tiene familiares ahí en Corea del Norte y no se pueden ver, ¿no? Entonces creo que el pueblo de a pie, de a calle, desearía desearía con todo su corazón pues que se vuelva la reunificación, ¿no? Pero bueno, como pasa siempre, hay pues intereses que yo no llego a comprender, entonces no me atrevo a hablar mucho, pero que sí, como que impiden pues la unidad, ¿no?
Y para los que estáis ahí trabajando como misioneros, ¿qué significa esta visita del Papa, este viaje apostólico?
Uy, pues mira, de verdad que nos encanta porque nos da la sensación de que Asia todavía, pues para la Iglesia Universal, se queda como un poco lejana, ¿no? O tanto a nivel físico, ¿no? Que parece que uno habla de Asia y parece que te vas al quinto pimiento, ¿no? Lejísimos, como a nivel cultural también, ¿no? Que es la sociedad, la Iglesia es muy distinta, pues por mentalidad y por todo, ¿no? Entonces yo creo que la visita del Papa es un regalo en el sentido de sentirnos parte de pues de una Iglesia universal, ¿no? Que es mucho más grande que Corea o que Japón o que... Entonces yo creo que es como si a través del Papa pues la Iglesia del mundo entero nos viene a visitar, ¿no? Y luego yo creo que el testimonio que transmite el Papa Francisco de pobreza, de sencillez, de acercarse a la gente, ¿no? Yo creo que va a hacer también mucho bien, ¿no?
Pues así que esperamos que así sea y hablaremos otro día, en otra ocasión, para poder saber cómo transcurre toda esa jornada de la juventud asiática, ese encuentro con el Papa y todo lo que vais a vivir tan intensamente a partir del miércoles, del jueves que llega ahí el Santo Padre.
Muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Muy bien.
Igualmente,
gracias,
María,
a ustedes.
Un abrazo.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a repasar las noticias que les adelantábamos al comienzo de nuestro programa. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios acaba de comunicar la triste noticia del fallecimiento del hermano George Convey esta pasada noche en el Hospital Elba de Monrovia a causa del ébola.
Además, ha informado que está coordinando en estos momentos el envío de un equipo formado por algún hermano de San Juan de Dios y profesional sanitario para que llegue cuanto antes al Hospital San José de Monrovia y poder reabrirlo cuanto antes. Aún no se sabe la fecha de salida de este equipo ni las personas que lo componen, pero se está haciendo todo lo posible para que sea inmediato.
Viajamos ahora hasta el Vaticano. Será por fin mañana martes cuando el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, viaje a Irak como enviado especial del Papa.
El Papa Francisco se reunía ayer por la tarde con Filoni para darle algunas indicaciones antes de su partida y buscar una cercanía a las poblaciones más afectadas, en particular a los cristianos duramente perseguidos por los yihadistas del grupo Estado Islámico. Desde Roma nos informa la corresponsal de Cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa lo que hacía ayer a las 6 de la tarde en Santa Marta era recibir al cardenal Filoni para darle primero las indicaciones personales en esta misión y segundo una suma de dinero, cuya cantidad no nos han especificado, para que la lleve en mano a los más necesitados para paliar las urgencias inmediatas. Efectivamente iba a partir hoy hacia Irak, pero finalmente será mañana. Los motivos son de seguridad y de estrategia. Por eso es posible que vaya a Bagdad en una primera etapa y después ya a la zona del Kurdistán para visitar a los cristianos perseguidos allí refugiados. Por otra parte, sabemos que el Papa sigue en su campaña de Twitter lanzando más y más mensajes y así lo seguirá haciendo en las próximas horas para el pueblo iraquí.
Paloma, hablábamos ahora con una misionera española que trabaja en Corea del Sur. El Papa les ha enviado hoy un mensaje a todos los coreanos ante su viaje.
Sí, un video mensaje, es muy breve y en él les dice: jóvenes del Asia, alzaos, levantaos, no sois más que víctimas de la crisis moral y espiritual de la sociedad de hoy, pero yo vengo a llevaros al único nombre que puede salvaros, el de Jesucristo. El Papa saluda así al pueblo coreano y pide oraciones que le acompañen desde ya en este viaje que inicia el miércoles y acaba el lunes que viene.
Gracias, Paloma, buenas tardes y hasta mañana.
Hasta mañana.
En Brasil, recordamos, comienza hoy el primer Congreso Nacional Católico Online para aquellos que trabajan en la evangelización.
Todos por una cultura del encuentro es el lema de este primer congreso, que quiere dar respuesta a los llamamientos del Papa Francisco a los católicos del mundo a través del mundo digital y redes sociales. Este primer encuentro durará 7 días y tendrá temas principales como la comunicación, participación política, jóvenes, arte y diseño, y todos los fondos destinados se utilizarán para ayudar a las madres en situación de riesgo social.
Hoy es la fiesta de Santa Clara de Asís. En España hay más de 20 conventos de clarisas y para celebrarlo nuestro compañero Álvaro Real nos lleva concretamente hasta el monasterio, hasta el de Olite, en Navarra. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Para poder entender a las clarisas, debemos intentar entrar en su experiencia y en su espiritualidad. Del día a día nos habla Clara Cárdenas.
El monasterio de Clarisas, todo está jalonado, subordinado a la alabanza, a la liturgia de las horas, a santificar el tiempo. En nombre de todos los hombres, lo hacemos en vocación, fuertemente nos sentimos llamadas a esta visión a tiempo y a destiempo, al Padre de las Misericordias, como Santa Clara le gustaba llamarle.
Bueno, son muchos los monasterios de Clarisas y es difícil, muy difícil destacar uno. Bueno, me decanto por el monasterio de Santa Engracia en Olite. Y esta es nuestra recomendación de hoy. Se trata del heredero del monasterio que estaba en Pamplona. Y este fue el primer convento de Clarisas fundado fuera de Italia. Se dice que fue consecuencia del paso de San Francisco de Asís hacia Santiago de Compostela. Se construyó en 1228 y, desgraciadamente, se destruyó en el año 1794. Pero las monjas pasaron al convento de Santa Gracia en Olite y por eso merece la pena visitarlo. Imprescindible la iglesia y su retablo de la segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, ya que estamos en Olite, que nadie se olvide visitar el Palacio Real, obra cumbre del rey Carlos III el Noble y el emblema más representativo del viejo reino de Navarra. Pues con Ray Charles llegamos al final del primer espejo de esta semana, este lunes, con un tema clásico, siempre vivo, siempre actual. En el control de sonido ha estado nuestro compañero Javier Poza, en la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora con las noticias del mediodía, con Daniel Trigo aquí en el Mediodía COPE. Hasta mañana, que pasen una feliz tarde. This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No cash to do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.